Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge.
Pues no son los míos.
De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío.
Solo es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ah, eso es solo porque llega el dinero.
¿Qué estará soñando, señor presidente? Que están fusilando a los inocentes.
Seguirá la lucha mientras él descansa. En el sueño escucha voces de esperanza.
Retomamos esta sección de La Enredadera, la sección de cine que todos los domingos podéis escuchar en este programa de Radio Topo. Después de varias semanas sin emitir, volvemos con una película de Constantín Costa Gavras. La película en cuestión es Estado de Sitio. Además, hemos elegido esta película para empezar para denunciar la situación que actualmente, a día de hoy, día de la grabación de esta sección, 4 de julio, que por cierto una fecha muy señalada en el calendario norteamericano, pues a día de hoy estamos reviviendo las situaciones en América Latina de los años 60 y 70 con golpes de Estado sospechosamente financiados por la CIA y por las transnacionales farmacéuticas. Parece ser que esta película del año 1973 vuelve otra vez a estar de actualidad debido a lo sucedido en el país centroamericano de Honduras. Desde esta sección queríamos mostrar nuestra más sincera denuncia hacia actitudes claramente fascistas contra gobiernos elegidos democráticamente y gobiernos de tendencias socialistas y de izquierdas. Desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo de Honduras y esperamos que el día que se emita este programa la situación en Honduras haya recuperado la total normalidad y el gobierno democrático de Zelaya vuelva a estar donde tiene que estar.
La Cámara ha sido convocada en procedimiento de urgencia para examinar el proyecto de ley decretando un día de luto nacional. Diputados presentes, 103. Diputados ausentes con justificación, 12. Diputados ausentes sin justificación, 32.
Habiéndose obtenido quórum, se abre la sesión. El gobierno propone al Parlamento el siguiente decreto. Artículo primero. Queda decretado el luto nacional para hoy por la muerte de Philip Michael Santore, funcionario de la AID y ciudadano de los Estados Unidos. En consecuencia, los servicios públicos, las escuelas, bancos y la bolsa deberán cesar en su actividad. Artículo segundo. Los funerales se celebrarán por cuenta del Estado. ¿Quién vota en contra? ¿Quién a favor? Unanimidad. La presidencia invita a la asamblea a guardar un minuto de silencio en memoria del señor Philip Michael Santore.
Estado de Sitio, dirigida por Constantín Costa Gavras en el año 1973, con un guión de Franco Solinas, la música de Mikis Theodorakis interpretada por los Calchakis. En el reparto, Ice Montan, Renato Salvatori, Jax Weaver e Yvette Etiavant.
Una mañana que ha terminado con el secuestro de don Fernando Campos, cónsul de Brasil, Anthony Lee, secretario de la Embajada de los Estados Unidos, y Philip Michael Santore, ciudadano de los Estados Unidos y funcionario de la AID en nuestro país. El señor Anthony Lee consiguió escapar. ¿Alguna pregunta?
¿Cree usted que el gobierno, y en particular el ministro del Interior, tomarán las medidas necesarias para hacer frente a una situación que dura ya 6 años y que cada vez es más insoportable?
Insoportable para el gobierno.
Insoportable para el país.
Es el gobierno quien es insoportable para el país.
Existe la ley de poderes excepcionales votada por el Parlamento de acuerdo con el artículo 168 de la Constitución.
Solo debía durar 60 días y en esas condiciones fue votada. Los 60 días pasaron ya hace 2 años.
Esa ley sigue siendo el instrumento con el cual el gobierno afronta la situación con responsabilidad.
Después de su comunicado, parece que los tupamaros...
Esa palabra la prohíbe la ley. Nuestro país les ofrece hospitalidad. Respeten sus leyes.
Les llamamos los innombrables.
Son terroristas.
El estado de sitio se relaciona con la insurrección de un régimen militar en Uruguay en 1972 y se basa en hechos totalmente reales, como el caso de los trabajadores disfrazados de Estados Unidos y las guerrillas urbanas. Al igual que la película de Costa Gavras, Desaparecido, realizada 10 años después, la intención de la película es la crítica hacia la política de Estados Unidos por sus intereses en apoyar las dictaduras de América Latina. Trata temas como la resistencia en Uruguay de los tupamaros, la crisis del gobierno, la toma de rehenes y la lucha contra la política de los derechos humanos.
Antes de llegar a nuestro país, estuvo también en Brasil. ¿Para el golpe de estado militar?
Me sobreestima. Llegué 2 años antes, en el 62.
Se necesita tiempo para prepararlo.
No en América Latina.
En Estados Unidos son ustedes más rápidos. En unos segundos asesinan a un presidente. Así que estuvo en Brasil en calidad de consejero antes, durante y después del golpe.
Exacto. Sobre las bases de un acuerdo oficial entre mi gobierno y el de Brasil.
¿El gobierno demócrata de Goulart?
Sí.
Y en el 64 Goulart fue derrocado por los militares, suprimiendo el parlamento, los partidos, la libertad de prensa, los sindicatos. Y usted se quedó.
Los acuerdos pactados con mi gobierno no han cambiado.
Lo sé. Hasta Johnson envió su felicitación unas horas después del golpe.
Necesidad política.
Y el lado moral quedó confirmado por el cardenal Spellman, que envió su bendición.
¿El dios americano es golpista?
La película se basa en los siguientes hechos reales. En Uruguay, en la década de los 70, antes de la dictadura militar, un funcionario de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, aquí interpretado por Ace Montam, es secuestrado por un grupo de guerrilla urbana. La película explora las consecuencias de la lucha entre el gobierno de Uruguay y la guerrilla revolucionaria izquierdista Tupamaro, y expone la intervención norteamericana en América Latina, apoyando las dictaduras y su papel central en la violación de los derechos humanos. De 1960 a 1967, Dan Mitrione, personaje real, en la película llamado Philip Michael Santore e interpretado por Ace Montam, trabajó con la policía brasileña, en un momento en que los opositores políticos fueron sistemáticamente torturados, encarcelados y asesinados sin juicio. Regresó a los Estados Unidos en el 67 para compartir sus experiencias y conocimientos sobre la situación en la Agencia para el Desarrollo Internacional, la AID. En 1969, Mitrione se trasladó a Uruguay, otra vez bajo la AID, para supervisar la Oficina de Seguridad Pública. En este periodo, el gobierno uruguayo, encabezado por el conservador Partido Colorado, tuvo que enfrentarse a colapsos en la economía, crisis de trabajo y huelgas estudiantiles, además de la guerrilla revolucionaria Tupamaro. Por otra parte, Washington tenía una posible victoria en las elecciones del Frente Amplio, una coalición de izquierda, un modelo de la victoria del gobierno de la Unidad Popular en Chile, dirigida por Salvador Allende, en el año 70.
Tu forma se gasta como una esperanza, copiando y copiando.
que muchos se hacen polis porque tienen hambre, no por vocación.
Sí, pero se convierten en policías, mientras otros con hambre se hacen ladrones.
¿Cree que el hambre da posibilidad de elegir?
Creo que un hombre, uno de verdad, siempre elige. ¿Usted no?
No. No creemos en los hombres de verdad. Creemos en hombres, señor Santore, con derecho a la igualdad, a la necesidad, a la posibilidad de organizarse en una sociedad más justa, más feliz.
Yo también creo en esas cosas.
No, usted no cree en eso. Acepta la desigualdad, defiende los privilegios. En el fondo es en la propiedad en lo que cree. Su orden moral es la explotación de una mayoría por una minoría.
Explotación, la gran palabra. ¿Por qué? ¿Qué gano yo en el plano personal?
La ilusión de ser usted también un patrón y no lo que es. Es decir, un lacayo.
Los Estados Unidos ayudaron a la policía local desde el 65, dándoles armas y formación. Se afirma que la tortura se practica ya desde los años 60. Mitrione también ayudó a formar agentes de la policía extranjera en los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Con el uso de la tortura se aumentaron las tensiones en Uruguay. Mitrione fue secuestrado el 31 de julio del 70 por los tupamaros. Se procedió a interrogarlo acerca de su pasado y la intervención ilegal del gobierno de Estados Unidos en asuntos latinoamericanos. Además, exigieron la liberación de 150 presos y presas políticos al gobierno uruguayo. Este, con el apoyo de Estados Unidos, se negó, y después Mitrione fue encontrado muerto en un coche, por parte del comando Tupamaro a órdenes de Antoni Mas, con dos disparos en la cabeza y sin señales de maltrato alguno. De hecho, durante el secuestro, Mitrione había recibido un disparo en el hombro y después había sido curado en la cárcel del pueblo por personas de la prisión. Mitrione estaba casado y tenía 9 hijos. Su funeral fue ampliamente difundido por los medios de comunicación en Estados Unidos, y asistieron, entre otros, David Eisenhower y Richard Nixon. Frank Sinatra y Jerry Lewis celebraron un concierto benéfico para su familia en Richmond, Indiana. Uno de sus hijos, Dan Mitrione Jr., también se unió al FBI y más tarde se involucró en un escándalo de sobornos en una investigación de drogas del FBI. Hoy en día, aunque recordado por unos americanos, el señor Dan Mitrione sigue siendo un personaje controvertido de la Guerra Fría.
El progreso de la técnica ha permitido al hombre llegar a la luna. Aunque a pesar de esos progresos, las autoridades no han logrado en el dominio de la prevención y de la investigación criminal permanecer a la altura de las actividades antisociales que amenazan al mundo libre. Numerosas actividades criminales son el hecho de elementos irresponsables que tratan de hacerse pasar por revolucionarios. Sus actividades subversivas y sus objetivos de insurrección están hábilmente teñidos de principios de nacionalismo. Ante el hecho de esa inquietante falta de respeto hacia la humanidad, las naciones responsables del mundo toman conciencia de la necesidad de poner fin al terrorismo, para que reinen de nuevo la ley y el orden.
Con un estilo similar a las previas películas de Costa Gavras, como Zeta y La Confesión, Estado de Sitio es un elegante thriller político que hace una audaz declaración sobre el abuso de poder por los gobiernos en un país políticamente reprimido. Aunque no es nombrado como tal en la película, el blanco de Costa Gavras es Uruguay, aunque la película fue filmada en Chile. Y la historia está basada en el caso de la vida real de un oficial norteamericano, Daniel Mitrione. Como es lógico, la película fue cruelmente condenada en Estados Unidos por su contenido antinorteamericano y por su aparente glorificación del asesinato. La razón principal para la reacción violenta contra la película por parte de los norteamericanos fue probablemente su audaz declaración contra la presente intervención de los Estados Unidos en la política de América Latina. En aquel entonces fue sumamente sospechado, pero no se pudo probar concluyentemente que la CIA estaba activamente ocupada en apoyar a los dictadores de ultraderecha de América Latina, para salvaguardar los intereses de los Estados Unidos. Mientras que muchos de los alegatos hechos en las películas de Costa Gavras habían sido posteriormente corroborados, la opinión pública norteamericana no estaba lista para aceptar esta clase de mensajes viniendo de esta clase de películas. De ahí la despótica y previsible respuesta.
Yo no condeno nada. Deseo que se vuelva a la civilización cristiana, a los principios del Evangelio,
Volver a encontrar el amor al prójimo. Olvidar el materialismo, el dinero.
Nuestros objetivos son casi los mismos, señor cónsul. No ha contestado usted a la pregunta sobre los extremistas y los policías brasileños que colaboran con nuestra policía creando los escuadrones de la muerte, por ejemplo.
No, porque ignoro de qué...
Pero pertenece a la organización Tradición, Familia y Propiedad.
Aquí no, en Brasil. Aquí yo no me meto en política.
Cuando se es fascista en su país, se es en todas partes, señor cónsul.
No, aquí no, jamás. Aquí represento únicamente los intereses de mi gobierno.
De hecho, no hay contradicción alguna.
Constantino Gabras, más conocido como Constantin Costa Gabras, nació el 13 de febrero del 33 en un pueblecito cerca de Atenas, en Grecia. Conocido por sus películas sobre temas políticos. La mayoría de ellas fueron hechas en Francia. Gabras nació en una familia pobre en un pueblo cercano a Atenas. Pasó la Segunda Guerra Mundial en un pueblo del Peloponeso y se trasladó a Atenas luego de la guerra. Su padre había sido miembro de la ala izquierdista de LEAM, una rama de la resistencia griega, y fue encarcelado luego de la guerra, sospechoso de ser comunista. Los antecedentes de su padre le impidieron a Costa Gabras asistir a la universidad o emigrar a los Estados Unidos, por lo que al terminar la escuela secundaria se marchó a Francia, donde comenzó la carrera de leyes en el 51. En el 56 abandonó sus estudios para estudiar cine en la Escuela Nacional de Cine de Francia. Después de varios trabajos como asistente de director, dirigió su primer largometraje, Los Raíles de la Muerte, en el 65. En el 69, una de sus películas carismáticas, Z, donde un juez, interpretado por Jean-Louis Trintignant, trata de descubrir la verdad sobre la muerte de un prominente político de izquierdas, interpretado por Ice Montand, mientras los oficiales del gobierno y los militares tratan de cubrir sus participaciones en el hecho. La película relata una serie de eventos ficticios alrededor de la muerte del político griego Grigoris Lambrakis en el año 63. Esta película tuvo una repercusión adicional porque en el momento de su lanzamiento, Grecia hacía 2 años que estaba gobernada por el régimen de los coroneles, la dictadura militar griega. Z ganó el Oscar a la mejor película extranjera y Costa Gabras y el co-guionista Jorge Semprún ganaron un premio Edgar otorgado por escritores americanos del misterio al mejor guion de la película extranjera. En el 82, Desaparecido, también basado en hechos reales, es sobre un periodista norteamericano, Charles Horman, quien desaparece durante el sangriento golpe de estado dirigido por el general Augusto Pinochet en Chile en el 73. El padre de Horman, interpretado por Jack Lemmon, y la esposa de Horman, interpretada por Sissy Spacek, buscan en vano determinar la suerte que corrió su hijo. Nathaniel Davis, el embajador norteamericano en Chile desde el 71 hasta el 73, personaje que fue retratado en la película bajo un nombre diferente, demandó por 150 millones de dólares al estudio y al director, demanda que fue eventualmente desestimada. La película también ganó un Oscar como mejor guion adaptado. En el 89 dirigió La Caja de Música, donde un respetado ciudadano norteamericano, interpretado por Armin Mueller, es acusado de ser un criminal de guerra nazi. La película está relacionada en el caso de John Denyayu. En el 2003, Amen ataca directamente al Papa Pío XII y a la implicación del Vaticano de que eran conscientes de la situación apremiante de los judíos en los campos de concentración de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, no tomaron ningún tipo de acción pública para condenar el holocausto.
Guajira para el recuerdo.
Gabras es conocido por mezclar temas políticos controversiales con el espectáculo del cine comercial. Ley, injusticia, opresión, violencia legal e ilegal y tortura son temas comunes en sus trabajos, especialmente relevantes en sus primeras películas. Costa Gabras es un experto en el cine de exposición, una forma de arte que ha desaparecido lentamente de los estudios de cine, preocupado solamente por realizar películas de corte comercial. Gabras repetidamente ha explorado el terreno político. En muchos casos, los blancos de sus trabajos han sido los regímenes y movimientos de centro-derecha, incluyendo los conservadores y militares griegos, los Estados Unidos, respaldando los gobiernos autoritarios que gobernaron muchos de los países de América Latina durante la Guerra Fría. En un sentido más amplio, su énfasis continúa con Amén, enfocándose en el liderazgo conservador de la Iglesia Católica durante la década de los 40. Vistas de nuevo hoy, casi 40 años después de ser hechas, las películas como Z o Estado de Sitio continúan impresionando con el profesionalismo técnico de su edición, de su montaje, de su orquestación. Un oscuro, amenazador y dramático tono surgen del trabajo de Costa Gabras, mientras se focaliza claramente en el abuso de poder, los peligros de la autoridad centralizada y los espías investigadores. Su estilo es todo menos sutil, aunque películas como La Caja de Música y Mad City han mostrado un acercamiento significantemente más leve, de alguna manera hasta decepcionante. Sin embargo, La Caja de Música ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín y Mad City, a pesar de reinventar el trabajo de Ace in the Hole de Billy Wilder, todavía encaja en el cine político comercial, tratando temas como el periodismo, ética y el dinero. A través de los medios de comunicación populares, Costa Gavras ha tratado temas internacionales, algunos urgentes, otros meramente problemáticos, y ha hecho esto en la tradición de la narración cinemática. Costa Gavras ha tocado varios géneros, incluyendo misterio, películas de guerra, ficciones políticas. En la mayoría de los casos estos han sido llevados a cabo con un humor negro, un sentido cómico que ayuda a los temas políticos fueran más soportables por las masas de espectadores y críticos.
Funcionario cualquiera, señor Santore. No es usted un pequeño empleado ni un simple especialista. Es usted un dirigente. Ha dirigido la policía de Belo Horizonte de Brasil, la policía de Santo Domingo y la nuestra. Lo hace directamente. Y también a través de los hombres que envía a Washington, donde aprenden además a traicionar a su país. Usted declara defender la libertad y la democracia. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. ¿Está de acuerdo, señor Santore?
Ustedes son subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana. La existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios.
No tenemos más que decirnos.
Estoy de acuerdo. Pero dígame, quiero saberlo. ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir?
¿De verdad? Es una debilidad, señor Santore. Una civilización donde gente como usted no tendría cabida.